Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exildita, ¿cómo tú estás?
Muy buenos días, Alfredo. Alfredo, buenos días para ti y para todos los oyentes que están en la sintonía desde bien temprano con Tempranito y de Mañana. Feliz de estar escribiendo acá y respondiendo a todos los oyentes que ya están dando acuse de sintonía.
Qué bueno.
Están
qué
acusando
bueno.
La sintonía.
O sea, ya abriste el correo electrónico y está ahí la gente.
Ahí está muchísima gente, frases de Yaciel, de lejano Yaciel. Bueno, por aquí está Segismundo, así que más adelante vamos a leer sus correos. Mandy Quincalla, por supuesto, el número uno, the number one, desde bien temprano.
Qué bueno.
Así que más adelante vamos a estar respondiéndoles y vamos a estar comentando todo lo que ustedes.
Qué bueno. Nosotros no hemos cambiado la clave, sigue siendo la clave de nuestro correo electrónico, Viñoli Mi Querer. Exilda se la sabe de memoria y la pone todos los días. Y gracias a eso, pues seguimos.
Por eso es que podemos seguir leyendo aquí lo que escriben los oyentes.
Qué bonita viniste. Tú siempre vienes bonita, pero hoy vienes de Juernes.
Hoy vengo de Juernes, pero tenía problemas con el 10. ¿Te acuerdas que te estaba preguntando qué día era? Porque de verdad que estaba hoy media perdida, pero sí.
Es que tú trabajando al lado mío te turbas.
Es que eso se pega, señores. La mega se pega.
Bueno, señores, hoy es 11. Y 11 en la charada es kikiriki. 11. Tengo que echarle aceite a la puerta.
¿Es un gallo ronco?
Tenemos que echarle aceite a la puerta porque...
Dime más o menos por eso, por lo que acaba de hacer ese gallo aquí, ¿cuántos añitos tú le echas?
Eso está a borde del retiro. Está entre el retiro y la muerte.
¿Y un gallo medio ronquito? ¿Qué
sí,
tú crees?
Un gallo medio ronquito. Y esa fue su mejor nota.
Sí. Mejor. Ya no lo vas a repetir. Ah, qué lástima. Es una sola vez en la vida.
El gallo vino cortesía de nuestro productor. Las 8:04 de la mañana. Arrancamos este Tempranito y de Mañana con nuestro primer boletín de noticias a cargo de Ariane González, a quien le damos ya los muy buenos días.
Gracias, Alfredo. Buenos días para ti, para Exilda, para nuestros oyentes. Y nos vamos rápidamente a las informaciones. El mes de abril cerró en Cuba con 24 nuevos presos políticos, lo que eleva la cifra a 1.048 casos. Así lo denunció hoy la organización Cuban Prisoners Defenders. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
La lista contiene un total de 1.048 prisioneros políticos y de conciencia que sufren condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad. En abril entraron 24 nuevos casos y 42 salieron de la lista, la mayoría tras el cumplimiento íntegro de la sanción impuesta. Según Según Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, a una decena se les cambió el procedimiento penal por una sanción económica y un total de 35 menores se encuentran detenidos actualmente.
Ha aflorado el caso de un menor más y a pesar de cumplimientos de condena de otros muchos anteriores, ya son otra vez 35 los niños que forman parte de nuestra lista, 18 de ellos condenados por sedición. De este delito han sido sentenciados ya 202 manifestantes del 11J a una pena media de 10 años.
Con la entrada en prisión de 3 mujeres en abril, la cifra de prisioneras es de 118, incluyendo a las de género trans que siguen encarceladas entre hombres.
Estamos observando que el régimen no consigue controlar la olla a presión de un pueblo que exige libertad y derechos, y cualquier mal final puede augurarse para esta situación, por lo que llamamos la atención de la comunidad internacional para exigir a Cuba un proceso de transición a la democracia y cesar la represión masiva contra su pueblo, como ocurrió este fin de semana en Caimanera.
Larrondo cifra a los presos por peligrosidad social predelictiva en más de 11.000 y asegura que el mero informe de las autoridades policiales, indicando una conducta inadecuada, permite sin delito alguno encarcelarlos de forma sumaria. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
La seguridad del Estado informó a Nelva Ismaray Ortega, la esposa del preso político y de conciencia José Daniel Ferrer, que tiene programada visita para hoy con su esposo. Los detalles, precisamente la voz de la propia Nelva.
Y no nos dejamos de preguntar si no será otro engaño, otra falsedad, otro chantaje o manipulación de esta dictadura que la acostumbra a realizar a través de sus esbirros. Mi esposo no tenemos desde el pasado 17 de marzo alguna noticia sobre él, 17 de marzo que le pudo ver Monseñor Dionisio, pero el día 15 había comenzado una jornada de ayuno por 7 días y luego sumaría un grupo de acciones de protesta pacífica exigiendo su derecho a las llamadas telefónicas. Suponemos de que le tengan semidesnudo en esa misma celda de aislamiento, celda de castigo que le tienen secuestrado desde el 14 de agosto del 2021, celda que caracterizamos como que es para torturarle, allí en condiciones inhumanas, crueles y degradantes, siendo víctimas de todo tipo de torturas y maltratos, tanto físicos como psicológicos. Un lugar sumamente reducido, lleno de mosquitos, donde él tiene un sinnúmero de padecimientos inducidos y sin atención médica. Un hombre inocente que no ha cometido ningún delito.
En Estados Unidos, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, advierte que el fin del título 42 no significa una frontera abierta, sino todo lo contrario. Y además, se anuncia un aumento de los agentes fronterizos. Los detalles con Judith Martín Rodríguez. Smugglers.
Los contrabandistas han trabajado arduamente durante mucho tiempo para difundir información falsa de que la frontera estará abierta después del 11 de mayo. No lo estará. Le están mintiendo.
Este es el mensaje del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en el día en el que oficialmente termina el título 42. Así de firme y claro se dirigió a aquellos migrantes que decidan emprender la peligrosa travesía hacia la frontera sur de Estados Unidos.
A todas aquellas personas que estén pensando en hacer el viaje hacia nuestra frontera sur, sepan esto. Los contrabandistas solo se preocupan por el lucro, no por las personas. No les importa ni usted ni su bienestar. No crea sus mentiras. No arriesgue su vida y sus ahorros de toda la vida solo para ser expulsado de Estados Unidos cuando llegue aquí.
Desde la administración Biden, el mensaje es unánime. La frontera permanece cerrada y lejos de levantar las restricciones con el fin del título 42, se refuerzan las limitaciones. De este modo, el viernes 12 de mayo entrarán en vigor las nuevas restricciones que, entre otras medidas, endurecerán los requisitos de asilo a quienes soliciten este derecho de forma irregular. Unas normas que se recogen en el título 8.
Nuestro enfoque general es construir vías legales para que las personas vengan a los Estados Unidos e imponer consecuencias más duras a quienes opten por no utilizar esas vías.
La administración Biden trabaja en colaboración con varios gobiernos de América Latina para ofrecer opciones legales, seguras, ordenadas y humanas para acceder a Estados Unidos. Así se crearán centros de inmigrantes esparcidos en puntos clave de la región, donde cada mes se evaluarán entre 5.000 y 6.000 solicitudes. Sin embargo, y pese a los esfuerzos de la administración Biden, altos cargos estadounidenses esperan un aumento significativo en el flujo de migrantes, una situación que ya es evidente en la frontera donde se experimenta alimenta un tapón y el secretario Mayorkas anunció que enviarán más personal para lidiar con la situación.
Además de actualizar el primer aumento en la contratación de agentes de la patrulla fronteriza, el primero en más de una década, estamos en proceso de aumentar el personal en la frontera, incluidos más de 400 miembros del personal de DHS, 1.000 coordinadores de procesamiento y 1.500 efectivos adicionales del Departamento de Defensa.
Desde la Casa Blanca esperan que estos refuerzos logísticos permitan que los agentes fronterizos se concentren en su crítica misión mientras experimentan una presión sin precedentes que se extiende hasta las comunidades fronterizas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y Nicaragua disolvió el miércoles a la Cruz Roja nicaragüense tras acusarla de violar la neutralidad en las protestas de 2018 y la sustituyó por un organismo adscrito al gobierno. Los detalles con la agencia AFP.
La Asamblea Nacional de Nicaragua disolvió el miércoles a la Cruz Roja y la convirtió en un organismo adscrito al gobierno. Los diputados oficialistas que controlan el legislativo acusaron a la entidad de transgredir las leyes sobre organismos sin fines de lucro, así como el principio de neutralidad de la organización humanitaria. Según medios locales, el gobierno del presidente Daniel Ortega recrimina a la Cruz Roja que sus voluntarios hayan atendido a manifestantes opositores heridos en las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos. El gobierno consideró las movilizaciones como un intento de golpe de Estado promovido por Estados Unidos. Mientras organismos internacionales acusaron al Ejecutivo de impulsar una represión contra la oposición. De acuerdo con la norma aprobada por el Parlamento, todo el patrimonio, bienes y acciones que pertenezcan a la Cruz Roja nicaragüense pasarán a ser propiedad del Estado. El Comité Internacional de la Cruz Roja, con sede en Ginebra, declinó hacer comentarios al respecto. Con unos 2.000 voluntarios, la Cruz Roja nicaragüense prestaba servicios de socorro en emergencias y accidentes desde 1931. También recaudaba sangre para hospitales y realizaba exámenes para la obtención de licencias de conducir. Más de 2.000 organizaciones privadas han sido proscritas en Nicaragua por cargos de violar las leyes, incluidas organizaciones gremiales de empresarios y universidades católicas.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito, 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 tempranito.
Ocho y 12 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariana González por este, el primer servicio informativo en este programa Tempranito y de Mañana de su emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, vamos a saludar a los oyentes porque lo dijimos al principio que estábamos recibiendo muchísimos correos de ellos. Así que vamos a comenzar por Mandy Quincalla, que dice que finalmente ha arrancado Tempranito y de Mañana. Con Alfredo y Exilda, fue lo que dijo.
¿Y por qué tus ojos mienten? ¿Por qué tus ojos mienten?
Es muy temprano para estar buscando problemas por aquí.
No, ¿qué dijo Mandy Quincalla?
Bueno, finalmente empieza Tempranito de Mañana con Exilda y Matusalén.
Bloquea.
Matusalén eres tú. No va a bloquear a nadie.
Bloquéalo.
Aquí no se bloquea a nadie, señora, a nadie.
Voy a cargar la escopeta para ti, Mandy. Eso no se queda así, yo no me quedo dado.
Feliz viernes para Eric, que nos saluda desde bien temprano. Segismundo, te voy a enseñar la foto después que nos mandó Segismundo, que está súper divertida. Nos saluda también Miguel y Geraldine. Dice, hoy es jueves, pásenla bien, y nos están invitando a un cafecito sin azúcar.
Cafecito virtual. En Estados Unidos, ¿cómo se toma el café? Allá en Estados Unidos.
Allá en Estados Unidos, ¿verdad? Está la queridísima Marioli, la bebé que está por ahí escuchándonos, la oyente más joven y Lozana que tenemos acá en Tempranito.
Lozana es chiquitica, la bebé. Sí, claro, claro. ¿Qué va a escuchar Radio Rebelde? Ah, por Dios.
Muy inteligente. Ella nos está escuchando desde la barriga de su mamá, desde que estaba en la barriguita de su mamá. Así que Marioli, nos encanta que siempre nos escribas y que estés pendiente de todo lo que hacemos acá en Tempranito, en medio de todas las cosas para atender una bebé y una familia. Así que besitos para ti, para tu familia y para la beba hermosa. ¿Y quién más estaba por aquí? ¡Ah! El lejano Yaciel.
El lejano Yaciel.
Te va a gustar la frase.
Con una frase del revoltillo.
De con voz propia, 7 de julio del año 2015. Escucha, porque te va a gustar, tú que eres... Déjamonos decir qué. Dice, la pasión para el hombre es un torrente, para la mujer un abismo. La pasión para el hombre es un torrente, para la mujer un abismo. Ahí te lo dejo, don Juan Tenorio, segunda parte.
Mira tú.
Él es un don Juan Tenorio, se lo estoy dejando a él para que la analice, para que la corte, para que mire bien la frasecita, porque él le va a buscar, le va a buscar ahí, ustedes saben, el meollo de la cuestión.
No, la voy a copiar, de hecho ya la estoy copiando
la
para
pasión a cualquiera.
A la de la batería.
Yo sé, un don Juan Tenorio, señores, lo que tengo al lado. La pasión para el hombre es un torrente, para la mujer un abismo. Así que eso nos lo envió el lejano Yaciel.
Bueno, si escribir es bonito, ahora a propósito que acabas de decir eso, escribir con ortografía es importante. Y esto que voy a decir a continuación no es un chiste, y sí lo es. Pasó en la vida real y le pasó a una persona que conozco, que estaba en su casa yo de visita y quería cambiar el refrigerador y estaba buscando un refrigerador a través del teléfono en una tienda, una ferretería que se llama Home Depot aquí, que vende de todo, y decía, caramba, no aparece el refrigerador, y no aparece el refrigerador, y no aparece, y ¿cómo es posible? Y ¿cómo es posible? Le digo, dame acá, que a lo mejor es que tú no sabes buscarlo, y me da el teléfono, y empiezo a mirar, y digo, efectivamente, Home Depot no vende refrigerador, pero ¿cómo es posible si Home Depot vende refrigeradores?
Sí.
Y cuando me fijo, es que le digo, no, es que refrigeradores no lo vende con G, con J, lo vende con G. Había puesto refrigeradores con J. Y entonces, el hecho de que escribas mal una palabra te puede llevar por un camino equivocado. Incluso el cambio de una letra de G por J, ya tú no encuentras lo que estás buscando. Y no encontraba refrigeradores, claro, no encontraba refrigeradores con J. Y eso fue real. Ahora, si nos ponemos a pensar en aquella historia, que no sé si ocurrió o no, en la fábula, matadlo,
coma,
dejadlo vivo, no es lo mismo que matarlo, coma, no dejadlo vivo. Y entonces el cambio, el movimiento de la coma ya implica otra cosa. Así no es lo mismo. Vamos a comer niños que vamos a comer niños. ¿Le pones la coma o no le pones la coma? Son cosas diferentes. ¿Me entiendes? No es lo mismo. No. Queremos saber. Después del no hay una coma. ¿Quieres saber? No. Queremos saber. Si le quitas la coma...
Y queremos saberlo todo.
Claro. Si le quitas la coma es no queremos saber. Entonces, el hecho de escribir y el hecho de colocar una coma puede cambiarle, no puede, no, le cambia completamente el sentido a lo que tú quieres decir, y eso puede conllevar a un error. No tenga clemencia, quítale la coma, no tenga clemencia, ¿te das cuenta? Entonces, fíjate qué
importancia de
importante.
La
esto del refrigerador es una broma, es un chiste. Todos nos reímos. Ocurrió en la vida real. Yo estuve participando en eso. Fuente directa. No es que alguien me lo dijo, no. Pero lo otro no. Lo otro es cierto. Lo otro es cierto. Escribes mal y puede que hayan consecuencias. ¿Me entiendes?
Qué bien. Escribe bien, Alfredo. Escriban bien ustedes, escuchen a tempranitomartí@gmail.com. Y estamos en Twitter como Tempranito Martí. Así que pongan las comas donde va, los puntos.
Sí. Y es punto con, no es coma con.
Sí, lo que ustedes van a escribir, escríbanlo bien. Dice aquí el doctor Alfredo.
Por cierto, Exilda, ayer tenía un tema que tratar contigo y con los oyentes y con las oyentas. Y
ya empezamos mal.
Déjame empezar a acomodarme el microscopio.
Ya empezamos mal, ya la cosa va mal, ya la cosa pinta mal. Pero pinta muy mal.
Hay un nuevo estudio que dice que para misiones largas al espacio, misiones tripuladas al planeta Marte, al cual no hemos ido todavía y queremos ir.
Pero podemos ir el miércoles.
Puede salir el miércoles, vas a llegar no sé qué día. Eso no es que vas a llegar el miércoles. El viaje, dicen los sesudos, los científicos, debería de ser de una que estuviera compuesta única y exclusivamente por mujeres. Y entonces yo dije, ay, espérate que...
Ese estudio es verdad, ese estudio es verdad.
Sí, es verdad, es verdad. Yo le voy a dar chucho a Exilda, le voy a dar a chucho sobre una,
tú mientes, tú
un sabes. Estudio que hizo la NASA uh-huh. y que se basa en... Dice, para la conclusión, estos científicos que son de un equipo de medicina espacial, mira tú, yo no sabía que había medicina espacial de la Agencia Espacial Europea, dijeron que había que mandar a las mujeres en estas misiones largas. ¿Por qué? Porque tienen menos necesidades de agua para la hidratación. Tienen menor gasto de energía. Consumen menos oxígeno, dióxido de carbono, producción de calor metabólico en comparación con los hombres. O sea, que si tú tomas... vamos a sumar 40 libras y dice, bueno, está un poco pasadita de peso. Claro, un astronauta no pesa eso ni hombre ni mujer. Uh-huh. Pero en línea general, uh-huh. las mujeres pesan menos que los hombres. Por tanto, sí. cuando tú sumas el peso de las cuatro astronautas, suponte que sean cuatro o cinco o seis, mientras más mejor, porque así salimos de, sobre todo la que pelea mucho, el peso de la nave es menor. Ajá. El peso de la nave es más ligero. ¿Qué implica eso? Que puede cargar más combustible, ajá. que necesita menos comida, que necesita menos agua, que necesita menos de todo, excepto ropa, porque ustedes no
y
se zapatos, van a cambiar por el
zapato.
No se van a cambiar por el camino y no
podemos
hay una
llevar
tienda,
zapato.
No
podemos
hay una
llevar
tienda,
zapato.
No se pueden desviar.
Y bolsos, cartera.
No.
Mi vida sin zapatos y cartera no vamos a ir a ningún
no,
lado.
Las astronautas no van con
no, pero
con
pero jolongos. Pero las astronautas modernas no vamos a ir. Fíjate, ya me estoy anotando. No vamos a ir sin zapatos, más de un par de zapatos y más de una cartera.
Bueno, la cosa
así
es que
ya hay peso.
La cosa, no, eso no puede pasar. Eso no sí, puede pasar. Sí. La cosa es que
si yo voy, me tienen que dejar llevar todo eso.
La cosa es que hay que reducir para el viaje a Marte, hay que reducir la masa y el volumen de alimentos que en se fin. Llevan. Por tanto, si utilizas mujeres, puedes cargar más la nave con cosas necesarias, con equipos, combustibles, instrumentos, toda esa serie
de cosas. ¿Y las cosas necesarias de las mujeres, como los zapatos?
No tienes que pintarte, no tienes que maquillarte.
No, sin maquillaje yo no voy a Marte.
Si se pelean ahí arriba, eso es problema de ustedes.
No, mi sol, sin maquillaje, no, sin mi carterita de maquillaje, ni a la esquina, imagínate a Marte. Y los selfies que hay que hacerse allí, ¿cómo los hago? Sin maquillaje.
Bueno.
Y los selfies que te pienso enviar, ¿cómo los hago?
Imagínate tú
que
dices.
Ese estudio Taudi no me convence para nada. Él quiere que yo vaya a Marte sin maquillarme. Antes muerta
mira este
sencilla.
Mira este detalle.
Él no sabe.
¡Sio!
Y no quiere que lleve los zapatos y no quiere que lleve las carteras. Sin zapatos, sin cartera. Taudi, él está loco. Y los que hicieron el estudio están más locos aún. No conocen a las mujeres.
No se puede llevar celular tampoco.
Taudi, ¿cuántas maletas llevamos las mujeres de vacaciones?
Escucha esto.
¿Y los hombres?
Escucha esto.
Un maletincito.
Mira, dice, el estudio concluyó que en una misión de 1.080 días, una tripulación de cuatro miembros compuesta exclusivamente por mujeres requeriría 1.695 kilogramos menos de peso de alimentos que si se tratara de una tripulación mixta
Alfredo,
o solo con hombres.
Alfredo, escríbele.
Siendo mujeres, Alfredo, orbital
¿quién
propuesta
escribió
por la
eso para yo escribirle y explicarle que las mujeres necesitamos muchas cosas cuando vamos de viaje?
He dicho.
Y Marte no va a ser la excepción. Mira,
he dicho.
Sin maquillaje.
Hay ya tres propuestas para astronautas a que vayan al planeta 1.080 días. La mujer de Jaimito, la mujer de Teudi, la de la batería y el Cinta. Ya tenemos la tripulación espacial.
Pero si no nos dejan llevar maquillaje.
Y Geraldine, pórtate bien porque hablo con el Miguel y le digo a Miguel que... para el espacio, así que
el que hizo ese estudio está más loco, no conoce a las mujeres.
Ay, Dios mío.
Dame el nombre que le voy a escribir. Él va a redireccionar completamente ese estudio, tú vas a ver. Y ya no vamos a ir nosotros, van a ir ustedes los hombres.
Y vamos, si siempre hemos ido.
Si ustedes siempre están en la
siempre
luna.
Siempre hemos ido.
¿Qué más va que vayan a Marte?
Siempre hemos ido. Son las 8 y 25 minutos de la mañana. Y ahora en este segmento de ciencia y tecnología, Viñolito nos va a hablar de algo que, como algunos seres humanos no tienen, se ha creado: la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial es uno de los temas más calientes de este año. Su irrupción masiva mediante ChatGPT, Bing, Bard o Midjourney, por mencionar unos ejemplos, ha puesto a la inteligencia artificial en lo más alto de la conversación. En los últimos meses, hemos sido testigos de las grandes capacidades de la inteligencia artificial, desde convertir en influencer a una obra de arte del pintor italiano Sandro Botticelli, desarrollar un robot masajeador que puede aprender los puntos de tensión de cada paciente, guardar energía con espejos y hasta elegir un mejor fondo de acciones que expertos financieros. Sin embargo, como suele suceder cuando toda tecnología masiva está en auge, los aspectos negativos de la inteligencia artificial han salido a la luz, en muchos casos con énfasis especial en la cuestión laboral o los derechos de autor. Varias han sido las advertencias sobre la inteligencia artificial, pero una de las más preocupantes es en el campo de los empleos. En marzo, economistas en Goldman Sachs señalaron que hasta 300 millones de empleos de tiempo completo en todo el mundo podrían automatizarse de alguna manera con la nueva ola de inteligencia artificial. Si bien los lugares de trabajo pueden cambiar, la adopción generalizada de la inteligencia artificial podría en última instancia aumentar la productividad laboral y aumentar el Producto Interno Bruto Mundial en un 7% anual durante un periodo de 10 años, según Goldman Sachs. También en el mes de marzo, el gobierno de Italia hizo sonar las alarmas respecto a ChatGPT por una preocupación respecto a una posible violación de la protección de datos. Esto llevó a la administración a bloquear el acceso de esta herramienta hasta que se respete la regulación prevista. También en este sentido, recientemente Samsung prohibió de manera temporal el uso de inteligencia artificial generativa en los dispositivos de la compañía. Elon Musk, actual propietario de Twitter, expresó sobre la inteligencia artificial:
"So I think we should be cautious with AI.
Creo que es algo que debiese preocuparnos. Deberíamos tener algún tipo de autoridad reguladora o algo así, que supervise el desarrollo de la inteligencia artificial y asegure que se opere dentro del interés público. Sin dudas, todo lo novedoso asusta, y el caso de la inteligencia artificial seguirá dando de qué hablar durante mucho tiempo."
8 con 28 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostica un día caluroso con chubascos y tormentas en la tarde. La mañana será soleada con algunas nubes que se tornará a cielos nublados en horas de la tarde en gran parte del país. Chubascos, lluvias y tormentas se extenderán hasta las primeras horas de la noche. Las lluvias serán más numerosas en partes del interior, norte de Occidente, en el interior y sur del resto de Cuba. Las temperaturas máximas alcanzarán los 34 grados Celsius y serán superiores en localidades del sur oriental. En la noche, las temperaturas alcanzarán los 27 grados Celsius y serán inferiores en algunas localidades del interior. En las condiciones del mar, habrá poco oleaje en el litoral norte y desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí. La mar estará tranquila en el resto de las costas de Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacobito.
Siempre tempranito.
8:30 de la mañana, ya se ha enraizado aquí el chucho que le dan a uno, ya lo han puesto como un cuño, y mande Quincalla gozando como la cucaracha arriba de la lata leche.
Es culpa tuya a veces también las cosas que te pasan. Las cosas que te pasan son culpa tuya también. Gracias a todos los oyentes que están en la sintonía. Gracias a Miguel que dice que no. Las mujeres que tú quieres mandar a Marte, vamos a bajarnos de la nave como las chicas de la banda de Robert Palmer. Y si no sabes quién es, ni yo tampoco, porque voy a buscar después quiénes son, porque no son de mi época, ni de tu época.
No, yo soy muy chiquitico. Robert Palmer, ese de que cantaba la Piña Colada. Jaimito, ¿qué sabe eso? Jaimito.
No sé.
¡Jaimito! ¡Jaimito!
Yo solo sé
Robert
que...
¿Robert Palmer era el que cantaba Piña Colada?
¿Qué? No. ¿Quién era? ¿Pero qué tú estás inventando?
La canción esa de Piña Colada, que pegó una sola canción.
No sé, no.
¿Era Piña Colada?
No, Robert Palmer, lo único que sé es que es primo mío. ¿Viste? Como hay gente famosa en mi familia. Esas son las cosas que pasan, las cosas que pasan. Señores, sigan escribiendo. Gracias a ustedes por la sintonía. Gracias por estar ahí siempre. Por pensar. ¿Qué nos vas a buscar? ¿Ahí tienes a Robert Palmer?
No.
¿Tienes a Robert Palmer? ¿Habla?
Ah, no, Robert Holmes.
¿Qué cosa? Él dijo Robert Palmer.
Sí, me equivoqué.
¿Ese es Robert Palmer?
No. Robert Holmes. ¿Tú estás poniendo música americana en esta emisora?
¿Ah? Cállate, vamos a irlo un ratico. ¿Cuándo viene la Piña Colada?
Se demora. Aplaza ahí un momentico el boletín.
Ya, para eso.
Hay que modelo este teléfono que... Pero... Ay, tiene por atrás la tarjeta de crédito.
¿Cómo?
Chicos, dame acá que tengo que echar gasolina.
¡Alfredo!
No quiere prestarme, que yo quiero echar...
Ay, qué infantiles los dos, qué infantiles. Presenta lo que viene ahora.
Son las 8:33 de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Un preso de la causa del 11J intentó privarse de la vida en la prisión de Quibicán, en Mayabeque, según la denuncia de familiares a Radio Martí. Tomás Cardoso tiene esta información.
El preso político del 11J, Abel Lázaro Machado Conde, paciente psiquiátrico sin atención médica y sin los psicofármacos que necesita, intentó suicidarse este lunes en el penal de máxima seguridad de Quibicán y luego pasó toda la noche esposado con las chaquiras en un pasillo. Una forma de tortura. Denuncia a su madre, Beatriz Condemesa.
Cuando ellos lo zafaron de las chaquiras, que lo habían guindado toda la noche, por la mañana, a esa hora, fue que lo dejaron llamarme para que yo supiera. Cuando me habló así, yo me puse tan mal. Yo le digo, ay, Abel, ¿y quién te zafó? Y me dice que ese muchacho, y empezó a dar grito y que salió otro muchacho más que lo cuida y eso. Y me dice, él fue el que me zafó, mamá, él fue el que me zafó. Ahí se levantó toda la compañía completa. Yo le pregunté, papi, ¿no te ha visto ningún psiquiatra? Y me dijo que no.
La Sarabel, desde muy joven, ha tenido varios intentos suicidas y solo le están dando en el penal el medicamento para la epilepsia.
A él no le da dan ningún antidepresivo, él no le dan nada de eso. Él siempre tomó la carbamazepina porque él tiene, aparte del trastorno de la conducta orgánica, él tiene un foco de epilepsia.
Su madre, que ya ha hecho varias denuncias alertando la posibilidad de que su hijo se prive de la vida, responsabiliza a las autoridades cubanas por la integridad física de Abel.
Yo responsabilizo desde el día que me lo llevaron de la puerta de mi casa, el 25 de agosto, desde la policía de Wine, seguridad del Estado, jefe de la prisión, y yo le estoy advirtiendo hace rato a él que a mí nadie se me para a decirme el chiquito le pasó nada. Porque cuando yo me paré en la fiscalía de la región, a mí se me dijo que ese niño nadie lo iba a tocar. Y entonces responsabilizo en este país a todo el que ha tenido que ver con él, con la vida mía.
Abel Lázaro Machado Conde, de 25 años de edad, cumple 9 años de cárcel por su participación en las protestas populares en Guines, provincia de Mayabeque, por los presuntos delitos de sabotaje y desórdenes públicos, y ha recibido múltiples maltratos físicos en ese centro penitenciario. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En Cuba preocupa la profunda crisis alimentaria que vive el país, a la que no ven solución inmediata. Ibe Pacheco recogió opiniones en la isla sobre el tema.
La escasez de alimentos marca el día a día de los cubanos, con una canasta básica que poco ofrece y un mercado negro disminuido y con precios fuera del alcance de la mayoría. Así lo describió a Radio Martí desde La Habana el activista y periodista Boris González Arena.
Entonces, el gran problema de los cubanos no es en realidad que nos quiten la dieta básica, que ya es un problema. El gran problema de los cubanos es que las redes de abastecimiento del mercado negro no tienen, lógicamente, de dónde sacar. Tú, 5 años atrás, ibas a cualquier mercado agropecuario, el vendedor de leche en polvo estaba fuera con la bolsa de leche en polvo a 100 pesos en aquel momento, que eran $4. Ahora la leche en polvo se importa, la venden los comerciantes privados y vale 2.000 pesos, que es más de $10. Entonces los precios se disparan de una manera tremenda y lo que estamos viendo en este momento son personas comiendo directamente la basura.
Según González Arena, el castrismo está haciendo dinero con los programas sociales que le ha ido retirando al pueblo.
Hace más de un año y medio, y quizás hasta 2 años ya, a los ancianos que recibían la leche en polvo, se la quitaron. Los que recibían leche en polvo por dieta, porque los ancianos no reciben leche. Los huevos pasan 40 días y no llegan.
Pero preocupa también la falta de alimentos en las cárceles cubanas, según nos comentó la activista Daisy Artiles desde la capital cubana.
Si los que estamos fuera estamos con tantas necesidades, pues ¿cómo van a hacer con esos presos políticos que mueren de hambre y de enfermedades en las cárceles? Y como te digo, los presos políticos, pues te digo los comunes también. No hay cómo llevar jabas a las prisiones, porque todo está muy elevado, súper elevado.
En opinión de la sindicalista independiente María Elena Mir Marrero, quien vive en la localidad habanera de Guanabo, el gobierno solo pide más sacrificio a un pueblo que no aguanta más, asegura.
Sigue diciendo que hay que sacrificarse, que hay que resistir. Lo que pasa es que el pueblo no resiste ni aguanta más, porque no hay soluciones reales y verdaderas para la problemática del pueblo cubano.
En una reciente reunión en la provincia de Artemisa, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel se refirió al tema, indicando llevar a cabo de inmediato todos los cambios estructurales y de gestión, así como eliminar las trabas que aún existen para impulsar la producción de alimentos en los territorios, precisamente cuando se cumplen más de 6 meses de entrada en vigor de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria en Cuba. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En la recta final del título 42 hay cubanos entre la avalancha de migrantes que han llegado a la frontera sur estadounidense, mientras las autoridades prometen tolerancia cero con la inmigración ilegal. Ricardo Quintana tiene las declaraciones de algunos cubanos que se encuentran en Tamaulipas, en México, intentando llegar a territorio estadounidense.
Aunque pocos, hay cubanos entre la avalancha humana que se ha congregado en Matamoros, estado mexicano de Tamaulipas, fronteriza esta ciudad con Brownsville, en el estado de Texas.
Virar para nuestros países de origen no es viable y nadie entiende que sufrimos opresión, que sufrimos persecución, todo. Cuando uno cruza del lado allá, los agentes piensan que es mentira, pero realmente, por lo menos los cubanos, nadie sabe realmente lo que vivimos con la dictadura de Cuba.
Tengo a mi madre con mis hijos en Cuba, mi suegra, y lo único que estoy luchando es bien para poderlos acabar de traer, para sacarlos de ese país.
Los entrevistados no dieron sus nombres, pero conocimos que él hizo el recorrido desde Surinam. Ella salió por Nicaragua y lleva 3 meses en México.
No tienes comida, si hay comida no puedes comprar porque no tienes dólares, cuando Cuba no ha sido nunca por dólares, y es una falta de respeto lo que tiene el gobierno cubano.
Se ahorra una plata, se vende lo que tiene, y a cruzar y a salir para tratar de ayudar a la familia. Lanzarme al río solamente si Estados Unidos da luz verde de que nos va a aceptar. Si no, pues por CBP One legal, como ellos determinaron.
Las agencias gubernamentales de Estados Unidos instan a la población migrante a no creer a los coyotes que aseguran que la entrada irregular es fácil, que el título 42 significa frontera abierta y que se puede ingresar a Estados Unidos sin optar por una vía establecida. Soy Ricardo Quintana para este espacio informativo de Martín Noticias.
Precisamente Estados Unidos se prepara para blindar su frontera sur con México cuando las restricciones por la emergencia sanitaria lleguen a su fin hoy, 11 de mayo. Así lo informó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. El fin del título 42 no significa una frontera abierta, sino todo lo contrario, indicó Mayorkas en una conferencia de prensa. Los detalles con Tony Cano.
El secretario de Seguridad Nacional informó sobre las nuevas medidas que endurecerán los requisitos de asilo para los migrantes irregulares, mientras Estados Unidos se prepara para el fin de las restricciones de emergencia sanitaria en la frontera sur. Estados Unidos se prepara para blindar su frontera sur con México cuando las restricciones por la emergencia sanitaria lleguen a su fin este jueves 11 de mayo, informó este miércoles el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
Let me be clear. The lifting of the Title 42 public health order does not mean our border is open. In fact, it is the contrary.
El fin del título 42 no significa una frontera abierta, sino todo lo contrario, agregó Mayorkas en una conferencia de prensa.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estoy conversando ahora mismo con el biólogo Oscar Casanella. Muchísimas gracias por estar acá en Radio Martí, aceptar la invitación, Oscar.
Muchas gracias a usted por la invitación y darme la oportunidad de contar un poco de mi experiencia.
Lo que queremos es que nos cuentes eso. Sabemos que la experiencia de emigrar de un país no se cura de un día para otro. Es una experiencia que tú llevas de por vida, pero en el caso tuyo específico fue bastante complicada, con una familia, una esposa embarazada, un niño pequeño. Así que cuéntales a los oyentes sobre esto.
Realmente fue muy fuerte el cambio porque nosotros no teníamos en nuestro plan de vida abandonar el país nunca. Y yo era muy optimista, todavía lo sigo siendo, de que va a haber un cambio en Cuba, pero mi error de cálculo creo que fue sobre todo la variable tiempo. Y llegó un punto en que no podíamos sobrevivir. El último año en Cuba, después del acuartelamiento en San Isidro y de la última protesta que hice en el 27 de enero del 2021 frente al Ministerio de Cultura, y estuve prácticamente en prisión domiciliaria. O sea, no podía salir de la casa. Nos cortaron los servicios telefónicos y internet a mi esposa y a mí. Y no tenía forma de ganarme la vida, no podía trabajar. Y por supuesto, con un operativo frente a la casa, solamente 3 amigos me visitaban. Y me servían para enterarme de qué es lo que estaba pasando en el mundo exterior, porque yo solamente tenía la televisión cubana. Y sobrevivimos ese último año vendiendo muebles, vendiendo ropa. Y unos días antes del 15 de noviembre de 2021, cuando estaba llamada la marcha del Grupo Archipiélago, los mismos represores que estaban frente a mi casa me dijeron que me iban a dejar salir para que hiciera los trámites para que me fuera de Cuba, que me iban a dar un mes. Que si yo no aprovechaba ese mes, me iban a meter en régimen cerrado en la cárcel porque tenía mucha gente que vigilar y ya no tenía recursos para estar gastando. Yo tenía 3 turnos de patrulla de 8 horas frente a la casa. Eran una patrulla con dos policías y dos agentes de la seguridad del Estado.
Conversaba contigo y te decía que te convierten en un paria, te convierten prácticamente en una persona a la cual no se puede acceder porque todo lo que te va a rodear a ti es malo. Y te llevó a esto, a irte con tu familia.
Sí, y sobre todo me preocupaba mucho que mi hijo Pablo, en aquel entonces era el único que tenía, pero ya en ese periodo mi esposa quedó embarazada por una sumatoria de eventos, pero bueno.
Cosas de la vida.
Sí.
La vida pone a veces las cosas.
Sí, el hijo era deseado, pero no esperado en este momento.
Sí.
Fue inoportuno, pero bueno, el caso es que, bueno, mi hijo Pablo tenía 4 años y iba a empezar la escuela. Yo no sabía cómo iba yo a lidiar con el hecho de que él iba a empezar una escuela y sabía que podía sufrir algún tipo de trauma psicológico, porque en la escuela del barrio un vecinito me contó que las profesoras les enseñaron las fotos de los acuartelados de San Isidro y estaban diciendo que nosotros éramos terroristas, que trabajábamos para el imperialismo yanqui y que éramos mercenarios.
Es una maquinaria que muchos no se creen y hay que vivirla para sentirlo, sí. Y saber cómo va.
Entonces yo tenía pánico de eso y yo dije no, yo llegó un momento en que ya no quiero seguir sacrificando a mi familia ni a mí mismo. Yo no me considero un héroe. Yo creo que los héroes son José Daniel Ferrer, Luis Manuel, Michael, que son capaces de sacrificar su familia y su persona completamente por la sociedad cubana. Yo no llego allá, no llego a sacrificar tanto. Y bueno, decidí poner a salvo mi familia y abandonar el país. De todas maneras, yo sigo comprometido y sigo tratando cada vez que tenga una oportunidad de denunciar lo que sucede en Cuba, de visibilizar a los que están todavía allá luchando.
Y ha sido una travesía difícil, fue difícil para ustedes por las condiciones del niño, las condiciones del embarazo de tu esposa.
Fue durísimo. Primero, yo estando en Cuba, cuando me dicen esto de que tengo que abandonar el país en un plazo corto de tiempo, pues yo inicio en paralelo muchos trámites a la vez. Mi hermana había pedido un parol humanitario para mi familia desde aquí de Estados Unidos. Mi hermana es ciudadana desde el 2014, creo, en Estados Unidos. También pedí visa a Panamá, que todavía no me ha respondido, una visa de turismo. Y entonces también con un supuesto abogado de un buffet, porque estaba la COVID, que tenía acceso a la Embajada de México, inicié un trámite de visa por contrato de trabajo en México,
sí.
Que resultó ser una estafa. El hombre era un estafador. Y perdimos mucho dinero. Yo me vuelvo a que era un agente de la seguridad del Estado. Mi esposa dice que a lo mejor era un simple estafador, pero
sí, claro.
Yo todavía tengo mi duda. Y además intentamos ir a Nicaragua. Salimos de Cuba con 2 juegos de pasaje, uno hacia Nicaragua y uno hacia México. Fuimos primero hacia México directamente y en México nos tomaron preso y nos dijeron que esa visa que me había puesto ese señor en mi pasaporte en la Embajada de México era falsa. Me pusieron una alerta migratoria y nos dijeron que nos iban a deportar. Como habíamos hecho el camino por Colombia,
sí.
Nos deportaron hacia Colombia y de Colombia nos iban a mandar de nuevo para La Habana, pero en Colombia nosotros dijimos no.
Sí, se aferraron a eso. Sí, claro, a esa vía.
Hicimos un limbo de aeropuerto de 10 días durmiendo, mi esposa embarazada, durmiendo en el piso sin bañarnos, sin comer prácticamente, porque teníamos dinero, pero el dinero lo teníamos para la travesía y el aeropuerto, El Dorado en Bogotá, pues caro. Hasta que finalmente, gracias a muchos amigos y contactos, logramos que las autoridades nos dieran un salvoconducto y salimos del aeropuerto, estuvimos unos días en Colombia y viajamos a Nicaragua haciendo escala en San José, Costa Rica. Nicaragua, por segunda vez, nos negó la entrada. La primera vez había dicho que nuestro certificado de PCR contra el COVID no era un PCR, que era una prueba rápida, desconfiando de la prueba de Cuba. Y esta segunda vez que nos hicimos la prueba ahí en Colombia, que era de PCR, en Colombia de nuevo, nos respondieron explícitamente que los miembros de mi familia tenían prohibida la entrada en Nicaragua y de violar el territorio, pues íbamos a ser procesados.
Los hilos.
Y nos hicimos otro limbo de aeropuerto en Costa Rica. Ahí volvimos a salir por un salvoconducto con la variante de que o pedíamos asilo en Costa Rica o continuamos, teníamos que abandonar el territorio. Y fue lo que hicimos, porque nosotros no confiábamos. Yo, desde que estuve en República Dominicana en el año 2017 y fui interrogado por personas que al parecer trabajan para la seguridad en República Dominicana, Yo sé que los tentáculos están en toda Latinoamérica de la dictadura y no me sentía salvo en ninguno de esos lugares. Continuamos viaje ya por tierra, por toda Centroamérica, durmiendo muy mal. Prácticamente yo no dormía, yo llevaba dinero en cash, lidiando con personas que tú no conoces, de pésima reputación, que eran los que tú les pagabas para que te cruzaran la frontera. Nos tuvimos que meter en maleteros de carro, tuvimos que cruzar en río, todo eso. Mi esposa
embarazada,
con 7 meses ya de embarazo y un niño de 4 años. O sea, fue
bien fuerte,
físicamente y psicológicamente muy fuerte. Mi niño prácticamente todos los días a las 7 de la noche pues empezaba a llorar y decir y empezaba a decir, a preguntar que cuándo se termina esto. Y nosotros tratando de hacer como la película aquella, La vida es bella.
Sí.
De, estamos jugando, estamos en un juego y estamos escapándonos de los malos, pero vamos a llegar al destino. Y
muy fuerte.
Sí.
Muy fuerte, Oscar.
Y luego en la frontera, una cosa que a mí me decepcionó y es una cosa que si yo tuviera la oportunidad de hablar con el presidente Joe Biden o con el que sea, es que en la frontera reina el azar. Y entonces yo entré desde Ciudad Juárez al Paso, Texas, y ahí lo que sucedió es que a algunas personas le daban el documento de I-220A y a otras personas le daban parol, o sea, con el mismo tratamiento. Yo no veía ahí ningún tipo
no
había ningún tipo de patrón. El tratamiento era lo mismo, pero el papel que nos entregaban era diferente. Y sé de personas que trabajaron para órganos de control y represivos en Cuba y que llegaron a la frontera y le dieron un parol. Entonces,
han habido muchas denuncias de eso. Pero Oscar, ahora estás acá en Tierra de Libertad, estás luchando por ti, por tu familia, por seguir adelante. ¿Cómo te ha ido?
Bueno, el primer año ha sido fuerte, esperando el permiso de trabajo, que ya me llegó en enero. O sea, estuve un año sin permiso de trabajo. Y ahora, pues, estoy poniéndome las pilas, como decimos en cubano, sí, buscando mejor en los trabajos, estudiando cuando mis niños me lo permiten.
Sí.
Y bueno, ya.
Para seguir viviendo. Y con Cuba siempre en el pensamiento y en el corazón, porque aunque estemos acá, de eso no nos olvidamos.
Exactamente. Yo estoy desesperado por tener una cierta estabilidad, para tener tiempo para poder aportar más al activismo desde acá, desde el exilio, y poder entonces continuar denunciando al régimen cubano y visibilizar a los que aún están allá luchando por todo el pueblo, ¿no?
Pero yo sé que muchos te agradecen todo lo que tú has hecho, Oscar. Esa travesía de ustedes, esa entrega tuya en Cuba, bueno, eso se te agradece muchísimo. Y nada, gracias por estar entonces acá en Radio Televisión Martí, y éxitos. La vida te va a sonreír a ti, a tu esposa y a tus dos niños.
Muchísimas gracias a ti y a todos.
Un placer. Se acabó.
No, mira. Se acabó. Tu 5-9, yo doble dos. Ya se acabó. 60 años trancando mi no.
Son las 8:52 de la mañana. Tiempo de deportes con Chambi. Buenos días.
Buenos días, Alfredo. Buenos días, Exilda.
Buenos días,
Teudi, y buenos días, Jaime. Óigame, la ciudad de Miami ayer pudo haber dado un jonrón, pero no, nada más quedamos hasta primera base. Un día flojo, pero no significa, no siempre se puede ganar, Y me refiero a que dos equipos locales podían haber pasado a la final de la conferencia en sus respectivos deportes. Los Florida Panthers, que están ganando en este momento 3-0, estaban ganando 3-0 la serie, ayer perdieron aquí en su casa y ahora la serie está 3-1, perdieron 2-1. Pero bueno, todavía tienen chance. Nunca un equipo en hockey ha regresado de estar perdiendo 3 juegos y ganar la serie. Así que esperemos que Miami no sea el primero en permitirle al enemigo que llegue a esa gloria. Después nos vamos para el Miami Heat. Y el Miami Heat estaba ayer con una ventaja de 3-1 y podía haber cerrado al equipo de los New York Knicks allá en Nueva York. pero no iba a ser fácil. No iba a ser fácil. Primero, Nueva York tiene un quinteto que terminó quinto en la temporada regular, y Miami, recordemos que básicamente clasificamos por un pelito.
Chiripa, más o menos.
Sí, chiripa. Sí. Correcto. Nos hicieron falta varias cosas y nos cayeron todas. Pero bueno, de todas maneras, ellos, ayer perdimos 112 a 103. Miami no pudo jugar defensa. Yo creo que la defensa fue la que nos mató. Ayer fue humano el señor Jimmy Butler, pero así todo, anota 19 puntos, obtiene 9 rebotes y da 7 asistencias. O sea, no se le puede pedir más. Una de las razones por la cual Miami está arriba de los Knicks es que el banco de Miami ha podido jugar mejor que el banco del equipo de los Knicks, o a veces los Knicks no tienen ese banco y tienen que dejar el equipo y se cansan, y ahí es donde viene el segundo equipo de Miami y le saca provecho. No fue así. Ayer Miami no jugó defensa. Ayer a Miami le anotaron cada vez que querían. Y digo así porque el 50% de los tiros que tiró, o sea, anotaron 50%. O sea, que de dos tiros que tiraba el equipo de Nueva York, anotaba uno. Y eso es imposible. En el otro lado, Miami solamente anotó un 30%. ¿Por qué? Porque Nueva York jugó defensa. Al mismo tiempo, Miami ahora tiene chance el viernes de cerrar aquí en casa. Y bueno, y acabar. Lo que pasa es que hubiera sido interesante si Miami ganaba, bueno, pues descansaba un día más.
Chambi, si se empata la serie, ¿el juego definitivo va a ser en Nueva York?
Va a ser en Nueva York.
Oh, exacto. No, entonces hay que ganar aquí.
Hay que ganar aquí. Y en otras palabras, Miami tiene la presión de que tiene que ganar aquí. Y el equipo de los Knicks tiene la presión de ganar para que no lo eliminen. O sea que este juego va a ser como se dice. También ayer el equipo de Golden State paró al equipo de los Lakers en la misma situación. Los Lakers tuvieron que ir a San Francisco, se enfrentaron allí a los Guerreros y perdieron 121 a 106. Ahora bien, tienen que regresar a Los Ángeles, donde me imagino que los Lakers pues esperen ganar y cerrar la situación ahí. Esta noche hay dos partidos. Hoy vemos que Phoenix recibe en casa a Denver, y esa serie, todos los partidos, todos han sido ganados por la casa. Así que las apuestas me imagino que estarán, y los logros estarán por el equipo de Phoenix. En el otro partido tenemos que Filadelfia fue a Boston e hizo una labor increíble ganándole a Boston para tomar ventaja de 3 a 2, y ahora regresa a Filadelfia en la misma situación de Miami. Ellos tienen que ganar porque si no se empata la serie a 3 y tuvieron que terminar en el Garden de Boston, uno de los lugares más simbólicos, místicos. Así que sí, por favor, recen mucho, porque si pierde Boston, vamos a perder un empleado, y es Juan Pendaz, que creo que él no regresa, sí. Yo creo que sí.
Sí, creo que se va a meter a piloto de fumigación.
Algo parecido. Cuando venga la segunda parte, vengo con los Marlins, que fue la única parte alegre ayer de nuestra ciudad. Así que nos vemos dentro de una hora.
Gracias, Chambi.
A los los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De la mañana, si acaba de sintonizar ahora usted Radio Martí, se perdió una hora de programa, pero le tengo una buena noticia, todavía estamos aquí hasta las 10, este tempranito y de mañana tiene en la producción a Jaime Almiral, él, no está produciendo hoy, bueno, ¿no? Está produciendo el mocho de lápiz que está sobre la oreja, que eso es lo que le da el toque genial a este señor. Si Dalí tenía el bigote así como si fuera un gato hacia arriba, Jaimito tiene el lápiz en la oreja. Haciéndose el torniquete de siempre, tenemos a nuestro técnico de audio, Teudy Giró. En las noticias, Ariane González. En la sala de redacción, voy a empezar por la que siempre dejo para último, Ivette Pacheco. Está Elena Rodríguez, está Tomás Cardoso, está Jorge Jauregui y... no sé si hay
bueno.
Y delante de los micrófonos.
Se te perdió la lista.
Dame la lista. Y delante de los micrófonos, Exilda Arjona, un servidor y usted, el oyente, que es la pieza clave de este programa.
Y a los cuales seguimos saludando acá en Tempranito. Muchísimas gracias por la sintonía. Muchísimas gracias por estar, por escribir, por tomarse su tiempo y decir que están ahí, pues siempre con Tempranito y de mañana. Les voy a dar las coordenadas, como siempre, así las bautizó el cubano de Finlandia, tempranitomartí@gmail.com, y estamos en Twitter como Tempranito Martí.
Y un saludo para alguien que hace tiempo que no llama y que le mando nuestros mejores deseos de que se encuentre en perfecto estado, es José el Camionero, que lo extrañamos mucho, que durante muchísimo tiempo fue una persona que nos llamaba con
llamó
mucha
la semana
frecuencia.
Pasada, pero tú no estabas.
Estaba de merecidas vacaciones.
Por favor, si nos ponemos a analizar ese tema aquí, no vamos a terminar nunca.
Merecidas en mayúsculas.
¿Inmerecidas?
Solís.
Sigue presentando.
Señores, hoy es 11 de mayo, dos efemérides rápidas antes de irnos al boletín de noticias. Para todos aquellos que tienen un Mercedes-Benz, en 1924, un día como hoy en Alemania, se creó la Mercedes-Benz, así que están de cumpleaños. Y para todo aquel que ha visto una película de Hollywood, que casi todos hemos visto películas de Hollywood, en 1927 se creó la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en Los Ángeles, California. Así que miren qué casualidad. Bueno, pues nada, son las 9:03 de la mañana y ahora sí nos vamos a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. En libertad se encuentra el expreso político Fernando Vázquez, coordinador del UMPACU en Camagüey. Yolanda Huerga tiene sus primeros comentarios tras salir de la prisión Kilo 7, donde estaba internado.
El preso político Fernando Vázquez Guerra fue liberado este miércoles tras extinguir su sentencia de 1 año y 6 meses en lo que fue su tercera prisión política.
Inventos de la seguridad del Estado para llevarme una vez más a prisión.
El 18 de noviembre de 2021, fuerzas combinadas de la policía política irregular practicaron un registro en la vivienda del activista y lo detuvieron acusado de acaparamiento tras incautar artículos que destinaba a los miembros de su organización. Luego el cargo por acaparamiento fue eliminado y sustituido por resistencia y desacato, delitos por los que fue condenado. 4 meses atrás, Vázquez había sido liberado tras 5 años de prisión por motivos políticos y antes, en 2016, cumplió 1 año y medio de privación de libertad por desobediencia. En este sentido, Vázquez señaló que dentro del movimiento opositor cubano, algunos de sus miembros son encarcelados, incluso como él, en varias causas, mientras que otros, aunque son perseguidos, no sufren la reclusión penitenciaria.
Para sembrar la confusión, para sembrar la desunión, ¿no? Se dediquen a cualquier barbaridad con tal de confundir a los que en Cuba luchamos por la democracia.
El opositor manifestó su confianza de que en una Cuba democrática no muy lejana serán resarcidas miles de personas que han cumplido y cumplen cárcel por motivos de opinión.
Por eso luchamos, por eso vivimos. Y eso motiva incluso el deseo de vivir de muchos como yo. Todas estas barbaridades que han hecho contra nosotros, todas estas sanciones injustas.
También expresó su decisión de seguir aportando su cuota a la búsqueda de la democracia en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Abril cerró en la isla con 24 nuevos presos políticos, lo que eleva la cifra a 1.048. Así lo dijo hoy la organización Prisoners Defenders. Más detalles con nuestro corresponsal en Madrid, Michelle Suárez.
La lista contiene un total de 1.048 prisioneros políticos y de conciencia que sufren condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad. En abril entraron 24 nuevos casos y 42 salieron de la lista, la mayoría tras el cumplimiento íntegro de la sanción impuesta. Según Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, a una decena se les cambió el procedimiento penal por una sanción económica y un total de 35 menores se encuentran detenidos actualmente.
Ha aflorado el caso de un menor más y a pesar de cumplimientos de condena de otros muchos anteriores, ya son otra vez 35 los niños que forman parte de nuestra lista, 18 de ellos condenados por sedición. De este delito han sido sentenciados ya 202 manifestantes del 11J a una pena media de 10 años.
Con la entrada en prisión de 3 mujeres en abril, la cifra de prisioneras es de 118, incluyendo a las de género trans que siguen encarceladas entre hombres.
Estamos observando que el régimen no consigue controlar la olla a presión de un pueblo que exige libertad y derechos, y cualquier mal final puede augurarse para esta situación, por lo que llamamos la atención de la comunidad internacional para exigir a Cuba un proceso de transición a la democracia y cesar la represión masiva contra su pueblo, como ocurrió este fin de semana en Caimanera.
Larrondo cifra a los presos por peligrosidad social predelictiva en más de 11.000 y asegura que el mero informe de las autoridades policiales, indicando una conducta inadecuada, permite sin delito alguno encarcelarlos de forma sumaria. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Cuba informó que Estados Unidos completó ayer su segunda operación vía aérea de deportación de migrantes. El Minin confirmó en Twitter que los deportados son 60 hombres y 6 mujeres que fueron capturados al llegar a las costas por vía marítima o al cruzar la frontera con México. Precisó el Minin que 35 habían salido ilegalmente del país por mar y habían sido detenidos al pisar suelo estadounidense, mientras que 31 salieron de manera legal por la vía aérea y luego utilizaron rutas irregulares hasta llegar a la frontera sur. Y las autoridades de Brownsville, en Texas, continúan tratando de determinar si las muertes de varios migrantes atropellados por un vehículo fue un hecho accidental o intencional. Los detalles con Laura Sepúlveda.
Fue hace ya 4 días, el domingo, que se registró la tragedia en la que 7 personas perdieron la vida, pero posteriormente una más falleció en el hospital y otras 10 resultaron heridas. 3 de ellas fueron dadas de alta, 1 se encuentra en delicado estado de salud y 6 más están todavía en atención hospitalaria. Las autoridades están aún esperando poder confirmar la lista de las personas que fallecieron. La razón es porque ellos tomaron huellas dactilares y esa lista fue enviada al Consulado de Venezuela en México, que hasta el momento no ha confirmado que estas personas sean ciudadanos venezolanos. A pesar de que en Brownsville ha salido el sol, son días tristes. A Víctor Sandoval le llegaron una gran cantidad de mensajes tras el incidente.
Estuve cerca, tan cerca que lo viví en vivo y en directo.
Y aunque valora el tener una segunda oportunidad de vida, dice que desde ese momento no ha podido dormir bien. Recuerda especialmente algunas personas que se encontraban allí sentadas, incluso a Héctor, el hijo de Marilyn Medero, a quien se le confirmó hace tan solo unas horas que su hijo había fallecido.
Porque lo estoy enterrando prácticamente y no me he podido mover de que le puse esa foto y siento que me está mirando y me dice que no me vaya.
Hace aproximadamente 3 meses se separaron. Ella tomó un rumbo hacia El Paso, Texas. Él quería sorprenderla, no le había dicho nada de que venía para el país. Al haber cruzado, estaba preparando todo para ir a encontrarse con ella.
Y ellos comentan que hablaban mucho de su hermano pequeño y ellos querían ver. Ellos me decían, ¿dónde está el hermano pequeño de David? Porque él hablaba mucho de él, de su hermano pequeño, y decía que lo quería ver y decía, mi mamá está aquí en El Paso, yo voy para que mi mamá, porque mi mamá está en El Paso.
Y ella dice que también lo quiere ver a él, pero según señala, eso no podrá suceder hasta que las investigaciones concluyan y las pruebas de toxicología, con base en lo que dice la policía local y los investigadores, podrían tardar hasta 6 meses. Desde Brownsville, Texas, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América.
La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, disolvió el miércoles la Cruz Roja Nicaragüense y la sustituyó por un organismo adscrito al gobierno. Más detalles con la agencia AFP.
La Asamblea Nacional de Nicaragua disolvió el miércoles a la Cruz Roja y la convirtió en un organismo adscrito al gobierno. Los diputados oficialistas que controlan el legislativo acusaron a la entidad de transgredir las leyes sobre organismos sin fines de lucro, así como el principio de neutralidad de la organización humanitaria. Según medios locales, el gobierno del presidente Daniel Ortega recrimina a la Cruz Roja que sus voluntarios hayan atendido a manifestantes opositores heridos en las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos. El gobierno consideró las movilizaciones como un intento de golpe de Estado promovido por Estados Unidos. Mientras organismos internacionales acusaron al Ejecutivo de impulsar una represión contra la oposición. De acuerdo con la norma aprobada por el Parlamento, todo el patrimonio, bienes y acciones que pertenezcan a la Cruz Roja Nicaragüense pasarán a ser propiedad del Estado. El Comité Internacional de la Cruz Roja, con sede en Ginebra, declinó hacer comentarios al respecto. Con unos 2.000 voluntarios, la Cruz Roja Nicaragüense prestaba servicios de socorro en emergencias y accidentes desde 1931. También recaudaba sangre para hospitales y realizaba exámenes para la obtención de licencias de conducir. Más de 2.000 organizaciones privadas han sido proscritas en Nicaragua por cargos de violar las leyes, incluidas organizaciones gremiales de empresarios y universidades católicas.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isidra y Jacobino.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de mañana, escuchando su emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, ya le estamos dando la bienvenida y los buenos días al doctor Nelson Gandulla, que está en España. Muy buenos días, Nelson.
Buenos días, Nelson.
Muy buenos días para ustedes, para todos los amigos oyentes que están en sintonía con este magazine informativo de la mañana.
Bueno, Nelson, se impone hablar de salud, de lo cual tú eres un experto. Y vamos a decirles a los oyentes que las autoridades cubanas han reconocido esta semana la crisis del sistema de salud en Cuba. Por supuesto, culpando al embargo, y también ahora están pretendiendo perfeccionar el programa del médico y la enfermera de familia. Tú conoces muy bien este programa del médico y la enfermera de la familia, así que mi pregunta es si están dadas las condiciones para esto ahora mismo en Cuba?
Bueno, el programa del médico y la familia, que se ha alejado en los últimos tiempos de la misión o del objetivo por el cual fue creado, pues en estos momentos habría que organizarlo, estructurarlo completamente, ya que vemos que la atención primaria, pues vemos el desorden, la falta de logística, de materiales, de personal médico. Este programa al principio fue creado para atender un médico 100, 200 pacientes, ahora tienen que atender hasta 1,000 pacientes por un solo médico. Vemos que los consultorios, muchos están cerrados, han sido ocupados por personas para vivienda, por la falta de vivienda y de hacinamiento que vive Cuba, la falta de profesionales, ya que Cuba en realidad gradúa a profesionales para atender a toda su población, pero sabemos la situación que hay de falta de personal porque los exporta, los vende al mercado internacional, a esos médicos para que trabajen en las llamadas misiones o colaboraciones internacionales, que es otra de las fuentes de ingreso que tiene el régimen a su economía, exportando a el personal médico que trabaja en condiciones infrahumanas y en salarios miserables. Entonces, pues estas son las situaciones. Es una tarea muy difícil la que tiene, se enfrenta el gobierno, a pesar de todas estas cosas que ellos quieren implantar. Y empezar que también la falta de logística, que no hay medicamentos, no existen tecnologías acorde a lo que hoy estamos, los que estamos ejerciendo fuera de Cuba, que tenemos tecnologías de último nivel o lo que sale último en mercado. En Cuba todavía están con tecnologías obsoletas, lo que a veces dificulta un diagnóstico o un tratamiento a determinados pacientes. Y todas esas cosas pues forman parte de la incompetencia, de la falta de voluntad del gobierno o de la dictadura para mejorar las condiciones a la cual se enfrenta el pueblo cubano. Muchas personas últimamente no quieren ni acudir a los hospitales ni a los consultorios porque no ven resultados ni resueltos sus problemas de salud. Al contrario, van a un hospital con una determinada patología y salen con 100 enfermedades más porque van a contagiarse de lo que no tenían. Y ni al final ni resolvieron a lo que fueron y salen más enfermos de lo que estaban.
Ahora, Nelson, ¿por qué crees tú que entonces se hace el anuncio de algo que no van a poder conseguir, que no van a poder ni siquiera alcanzar el nivel de cuando fue ese proyecto original?
A ver, en primer lugar hay un descontento de la población, como mencioné anteriormente, la cual no sale satisfecho del trato ni de sus demandas cuando van a un médico. Y en segundo, los médicos también están descontentos. ¿Por qué? Porque se le pide mucho trabajo burocrático. El médico, en vez de atender patologías, ahora está como un estadístico, tiene que llevar todo por estadístico, muchas cosas, muchos programas, mucho papeleo, muchas cosas burocráticas para cumplir parámetros, índices y tal. Inclusive tiene muchas veces que inventar para poder cumplir, porque si no lo pueden sancionar y demás. Y entonces este descontento de la población y del personal médico, que está haciendo que muchas personas, muchos profesionales deserten o decidan irse de Cuba, no se sienten motivados al ejercer lo que tanto trabajo da estudiar dentro de Cuba, pues también esto puede ser como una forma de ellos aplacar el agua o el nivel del agua y tratar de contentar anunciando nuevas medidas, como ellos son expertos. Cada vez que tienen algún problema, pues ellos anuncian, hacen como una válvula de escape, anuncian nuevas medidas para entretener a la población y tratar de contentar un poco a las personas. Pero sabemos que para poder, primero quieren digitalizar o todo lo que es el sistema de la atención primaria. Primero tienen que mejorar la internet, las redes, y sabemos todos los problemas que hay en Cuba con la internet, que hasta para mandar un mensaje te puedes meter 3 días para enviar un mensaje y no llega al final el destino. Segundo, del programa básico de medicamentos, del programa nacional de medicamentos, los medicamentos básicos, casi todos están en falta. Las personas para adquirir un antibiótico tienen que acudir al mercado negro, Rebolico, a páginas que se han creado, o está a la expensa a que a un familiar o un amigo del exterior le pueda mandar, porque el médico vas a la consulta y te dice, mira, te puedo mandar esto, pero no lo hay. Si tienes algún familiar, amigo, lo puedes comprar en el mercado y en negro, pues bien, porque no tenemos de nada. Lo comenté la vez pasada de cuando estuve en Cuba, que no había ni solución salina, ni suero para pasar un antibiótico en vena. O sea, que cosas tan elementales que puedes encontrar hasta en los países que es pobres, del tercer mundo, pues en Cuba son cosas que es como encontrar una aguja en un pajar.
Así mismo es. Pero esto, mira, tienes la diferencia. Ellos impulsan al país con el turismo de salud. Y de eso hemos hablado también en varias ocasiones. Sí. Las ofertas en moneda dura son diferentes para los que se ofrece a la población cubana. Ahora lanzan esto 11, un medio centenar de medidas. Y me llama la atención, Nelson, que 11 de esas medidas dicen que quieren quitar lo que es lo burocrático de lo que se hace en el sistema de salud. Y tiene que ver con esto que tú estabas hablando y la falta de insumos médicos que es vigente todavía. Por eso es viable seguir hablando de esto a pesar de... reconocer a esta altura, necesitan un aplauso por reconocer a esta altura lo que está viviendo en materia viviendo Cuba en materia de salud pública.
Al menos lo han reconocido, pero llevamos más de 60 años sin soluciones y las diferencias siempre van a haber. El mercado internacional, las clínicas internacionales, por ejemplo, me recuerdo que en el hospital de Cienfuegos, en el Gustavo Altereguía, creo que estaba en el segundo o tercer piso de la sala de turismo, y era una sala climatizada con televisión por cable, un solo paciente por cama, una limpieza, los baños, todo, hasta gel de ducha había. Lo que no había, agua caliente, todo. Lo que no había en las otras salas, que eran cucarachas por los pasillos, en los mismos baños, ratones y demás. Entonces la diferencia, siempre ellos quieren vender y mantener esa imagen de que Cuba es una potencia médica a nivel mundial, cuando todos sabemos que no es así, que ya ese teatro no funciona, como tampoco le funciona que Cuba es el único país que ofrece salud gratis, que Cuba es el único país, porque ya las personas se han abierto y conocen y saben que no, que hay otros países que también ofrecen esa facilidad y que no dejan morir a sus ciudadanos y que les ofrecen salud de calidad y con todos los servicios garantizados.
Nelson, ¿quién gana más en España, un médico o un policía?
Bueno, estamos ahí. Estamos ahí. Depende de muchos factores en España, por ejemplo. Depende de la especialidad, depende de la comunidad autónoma donde estés trabajando, de si estás trabajando en lo público, en lo privado. Todas esas cosas, los factores influyen, pero lo que sí te puedo garantizar es que ningún médico en España, después que termine de trabajar, sale a vender pizza en la calle, ni a botear un almendrón. O sea que las diferencias salariales sí se ven, y los médicos, a pesar de todo eso, continuamos reclamando aumentos y tal, pero con todos nuestros derechos y con el apoyo del gobierno y el apoyo de los sindicatos y los colegios médicos y tal. O sea que tenemos también esa garantía, ese derecho de poder reclamar lo que nos pertenece, que en Cuba, aunque sabíamos que estaban mal las cosas, muchas personas se callaban por miedo a ser expulsado del trabajo, a que le invalidaran el título y todas esas cosas. Y al contrario, aquí tenemos los derechos de reclamar nuestros derechos. Y los médicos, a pesar, el ser humano siempre aspira más, y eso es lo que pasa, pero los médicos aquí contamos con todos los materiales. Cuando vamos a una consulta no nos tenemos que preocupar por lo que vamos a recetar, podemos recetar con los ojos cerrados. Toda la logística está preparada, desde lo que va a comer el médico, del habituallamiento de su guardia física, todas las cosas, y inclusive no tienen ni que preocuparse en qué trasladarse a su trabajo. O sea, que todo
es que la diferencia es abismal.
Te hice la pregunta, Nelson, porque en Cuba las fuerzas represivas ganan más que los médicos, y entonces es insólito, es triste pensar cómo un país se ocupa más de reprimir a la gente y paga para que repriman, en lugar de pagarle más a los médicos para que cuiden a las personas. Y hemos visto médicos en las redes sociales que tienen que estar sacando cuentas de las guardias que van a hacer para poder después, con el dinero de una guardia, pues salir a comprar comida para sus hijos. cosas que acabas de decir que no sucede, no te sucede a ti en España.
No, a mí no, ya salí de ese martirio, pero lo viví en carne propia en Cuba. Del mismo salario tenía que esto para el transporte, esto no me lo puedo comprar este mes, bueno, lo voy a pedir fiado, como se dice en Cuba, sí. Y lo pago el próximo mes, y así, y es muy lamentable. Tuve muchos profesores excelentes, brillantes, cirujanos, que después por eso puse el ejemplo, que después de hacer una guardia, de estar operando 10, 12 horas, tenían que salir después por la noche a botear, como se dice en Cuba, a los taxistas, botear para poder subsistir y mantener a su familia. No, aquí el médico es médico, ya no se tiene que ocupar de otras funciones.
Como debe ser, Nelson. La sí. diferencia es totalmente abismal, y sé que tú lo estás disfrutando muchísimo y te lo mereces por todo lo que pasaste en la isla. Nelson, bueno, solo nos queda esperar a ver de qué va este perfeccionamiento del programa del médico y la enfermera de la familia. Y bueno, seguiremos hablando contigo en otras emisiones de Tempranito sobre este tema, porque es bien interesante ver cómo se van a encaminar este medio centenar de acciones para lograr volver a impulsar este programa en la isla. Así que muchísimas gracias por haber estado en el programa.
Gracias, como no.
Gracias a ustedes, y estaremos en contacto, claro que sí.
Son las 9:24 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El Departamento de Justicia ha anunciado cargos contra decenas de personas por trabajar en nombre de la República Popular China para exportar la represión de ese país más allá de sus fronteras. El primer caso de tres, anunciado el 17 de abril, acusa a dos hombres de ayudar a establecer una estación de policía secreta en la ciudad de Nueva York, como un puesto de avanzada concreto del Ministerio de Seguridad Pública de China, para monitorear e intimidar a los disidentes dentro de los Estados Unidos. Ambos hombres han sido arrestados. El fiscal federal Brian Pace, para el Distrito Este de Nueva York, dijo: como se alega, los acusados y sus cómplices tenían la tarea de cumplir las órdenes de China, incluida la ayuda para localizar a un disidente chino que vivía en los Estados Unidos, y obstruyeron nuestra investigación al eliminar sus comunicaciones. En el segundo caso, el Departamento de Justicia acusó a 34 agentes del Ministerio de Seguridad Pública de utilizar cuentas falsas de redes sociales para difundir y amplificar la propaganda de la República Popular China e intimidar a activistas por la democracia y disidentes que viven en el extranjero. Los oficiales formaban parte de un grupo de trabajo especial que laboraba en Beijing y siguen prófugos. En el tercer caso, basado en una denuncia anterior, los fiscales federales presentaron cargos contra 10 personas que trabajaban para China y que trataban de llegar a participantes en reuniones virtuales organizadas por una empresa de tecnología de comunicaciones de Estados Unidos. Las acciones de los operativos tuvieron lo que el fiscal general adjunto David Newman describió como un efecto escalofriante en los participantes de la reunión, algunos de los cuales habían huido de la República Popular China y sabían que la República Popular China probablemente los estaba monitoreando desde el extranjero. Además, el Departamento de Justicia alega que los agentes trabajaron con otro acusado, anteriormente empleado de la empresa de tecnología de Estados Unidos, para censurar discursos, incluso poniendo fin a las reuniones virtuales críticas con la República Popular China y suspendiendo las cuentas de usuario de los disidentes chinos. Estos acusados también siguen prófugos. El fiscal general adjunto Newman enfatizó que los esfuerzos del departamento para hacer rendir cuentas a los responsables de la represión transnacional no están dirigidos contra el pueblo chino, la diáspora china o los estadounidenses de ascendencia china, sino contra las acciones ilícitas del gobierno de la República Popular China y sus agentes. A medida que los gobiernos autoritarios, ya sea el de China, Rusia, Irán u otros, se vuelven más descarados en sus esfuerzos por pisotear los derechos y libertades que son la base de nuestra democracia, declaró Newman. El Departamento de Justicia redoblará sus esfuerzos para defender nuestra democracia, nuestras instituciones democráticas y nuestra soberanía.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostica un día caluroso con chubascos y tormentas en la tarde, la mañana soleada con algunas nubes que se tornarán a cielos nublados en horas de la tarde en gran parte del país. Chubascos, lluvias y tormentas se extenderán hasta las primeras horas de la noche. Las lluvias serán más numerosas en partes del interior, norte de occidente, en el interior y sur del resto de Cuba. Los vientos variables y débiles, excepto en la tarde en el extremo sur occidental, donde serán del este al sudeste. En el resto de la costa norte serán del nordeste, alcanzando 25 kilómetros por hora. En las condiciones del mar, poco oleaje en el litoral norte y desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí. La mar estará tranquila en el resto de las costas de Cuba. Los vientos pueden ser más intensos y las olas superiores en las áreas afectadas por los chubascos, por las lluvias y las tormentas.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobino.
Siempre tempranito.
Nueve y 9:31 de la mañana. Muchísimas. Isidro, cuando tú estabas dando el estado del tiempo, que ¿qué? Cuando tú dijiste los vientos, se te fue un gallo. ¿Eso es porque hoy es 11, que es gallo?
Porque es el día del gallo.
Yo te estoy prestando atención.
Sí, yo sé que tú me prestas atención. De momento tú me prestas atención.
De momento
te
presto eso.
De momento me dices que disfrutas cuando leo el estado del tiempo.
Sí, una voz muy sensual.
Porque yo lo... ¿Cómo es que tú dijiste? Que lo vacilaba.
Muy bonito.
Porque tenía una voz sensual.
Muy bonito.
Y de momento te das cuenta cuando se... No. Altera una nota del pentagrama.
Lo que no saben los amigos oyentes es que cuando tú estás dando el estado del tiempo aquí, Jaimito baja la intensidad de la luz y pone esto así a media luz, y entonces es como un embeleso el estado del tiempo.
Con chubascos, tormentas y vientos, pero sí, es un embeleso.
Oye, a propósito, tenemos un oyente que cuando mencioné lo del Mercedes-Benz, mandó una fotografía de su Mercedes-Benz, que por cierto, tiene unos cuantos años, se conserva en muy buen estado. Y me acordé de una especie de parábola que hay entre dos personas que son dueños de Mercedes-Benz. Uno, que se acaba de comprar un Mercedes-Benz del año 2023 y está nuevo, y entonces hace así, mira como con desoslayo, como al otro, como con desprecio, y le dice, ¿de qué año es tu Mercedes-Benz? Y el otro le dice, bueno, el mío es del 2013. Y el tipo le dice, bueno, el mío es del 2023, es nuevo. Y el otro le responde, sí, eso quiere decir una cosa, que yo llevo 10 años montándome en un Mercedes-Benz y tú solamente uno. Lo mató. Pero bueno, así es la vida.
Así es la vida de irónica. Saludos para Rafaelito de Mayarí Holguín.
Que no, ese es nuevo.
Yes.
No, Rafaelito de Mayarí. Oye, Rafaelito, muchas felicidades, compadre, por escuchar el programa. Y qué bueno que escribes. Síguelo haciendo.
Y el cubano de Finlandia dice, no se crean cosas, estoy escuchando.
¿Y el cubano de Finlandia todavía está? Oh, qué bueno. ¿Qué hora será en Finlandia ahora?
No sé, hay que preguntarle.
Sí, sé cómo.
Hora de ir al gimnasio.
Sí, ya a esta hora ya a lo mejor está anocheciendo en Finlandia. Capaz que tenga ya la dentadura dentro del vaso de agua. Bueno, quién sabe. Son las 9:33 de la mañana. Nos vamos a un boletín informativo con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Un preso de la causa del 11J intentó privarse de la vida en la prisión de Quibicán, en Mayabeque, según la denuncia de familiares a Radio Martí. Tomás Cardoso tiene esta información.
El preso político del 11J, Abel Lázaro Machado Conde, paciente psiquiátrico sin atención médica y sin los psicofármacos que necesita, intentó suicidarse este lunes en el penal de máxima seguridad de Quibicán y luego pasó toda la noche esposado con las chaquiras en un pasillo, una forma de tortura. Denuncia a su madre, Beatriz Conde Mesa.
Cuando ellos lo zafaron de la chaquira, que lo habían guindado toda la noche, por la mañana, a esa hora, fue que lo dejaron llamarme para que yo supiera. Cuando me habló así, yo me puse tan mal. Yo le digo, ay, Abel, ¿y quién te zafó? Y me dice que ese muchacho, y empezó a dar grito y que salió otro muchacho más que lo cuida y eso. Y me dice, él fue el que me zafó, mamá, él fue el que me zafó. Ahí se levantó toda la compañía completa. Yo le pregunté, papi, ¿no te ha visto ningún psiquiatra? Y me dijo que no.
Lázaro Abel, desde muy joven, ha tenido varios intentos suicidas y solo le están dando en el penal el medicamento para la epilepsia.
A él no le dan ningún antidepresivo, él no le dan nada de eso. Él siempre tomó la carbamazepina porque él tiene, aparte del trastorno de la conducta orgánica, él tiene un foco de epilepsia.
Su madre, que ya ha hecho varias denuncias alertando la posibilidad de que su hijo se prive de la vida, responsabiliza a las autoridades cubanas por la integridad física de Abel.
Yo responsabilizo desde el día que me lo llevaron de la puerta de mi casa, el 25 de agosto, desde la policía de Winnie, seguridad del Estado, jefe de la prisión, y yo le estoy advirtiendo hace rato a él que a mí nadie se me para a decirme el chiquito le pasó nada. Porque cuando yo me paré en la fiscalía de la región, a mí se me dijo que ese niño nadie lo iba a tocar. Y entonces responsabilizo en este país a todo el que ha tenido que ver con él, por la vida mía.
Abel Lázaro Machado Conde, de 25 años de edad, cumple 9 años de cárcel por su participación en las protestas populares en Güines, provincia de Mayabeque, por los presuntos delitos de sabotaje y desórdenes públicos, y ha recibido múltiples maltratos físicos en ese centro penitenciario. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La crisis del sistema de salud en Cuba afecta seriamente a los hospitales. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
La situación de la medicina está crítica, extrema, y se va agudizando cada día más.
Afirmó el doctor Roberto Serrano Delis, residente en el municipio Songolamaya, en Santiago de Cuba. Según el galeno, los hospitales están desabastecidos.
El incentivo de nosotros antes eran los hospitales, que generalmente nosotros mandábamos a los hospitales a los pacientes para que recibiesen algún tipo de atención médica, porque bueno, en los hospitales ingresados pues era la vía segura donde siempre había un tratamiento. Bueno, resulta que ahora no hay absolutamente nada en los hospitales. No solamente no hay medicamentos, sino que, por ejemplo, los tratamientos, inclusive, digamos, hay urgencia, algún tipo de tratamiento quirúrgico, pues tampoco el paciente tiene que llevarlo absolutamente todo. Cuando digo todo, digo desde una torunda, un guante, hasta una sutura. O sea, todo hay que llevarlo. Tienen que llevarlo para el equipo que va a hacer el tratamiento quirúrgico.
Si usted llega a una farmacia y pregunta por un relajante muscular, un antiinflamatorio, un analgésico, una vitamina, la respuesta es que no hay, apuntó Serrano. La escasez de medicamentos también afecta a las personas con enfermedades crónicas, dijo.
O sea, los pacientes hipertensados, los pacientes que tienen algún tipo de enfermedad crónica no transmisible, hipertensión, diabetes, etcétera, también la mayoría faltan. Ahora mismo, usted no tiene, digamos, algún medicamento y va a la farmacia y no hay. Tiene que esperar cuando llegue el día indicado, que llegan los medicamentos a la farmacia. Ese es el día de comprar. Si no puede comprar ese día, bueno, tiene que esperar cuando vuelva a llegar, si es que puede alcanzarlo.
El doctor José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, calificó el 2022 como un año complejo. Anunció que en 2023 trabajan en la actualización del programa del médico y enfermera de la familia.
La implementación de la actualización del programa del médico y la enfermera de la familia.
Según Serrano Delis, hay un sinnúmero de consultorios de la familia que se iniciaron y su construcción nunca se terminaron.
Este programa del médico y familia fue fallido prácticamente desde su inicio. Eso fracasó totalmente.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Las plataformas Alastensas y Yo si te creo en Cuba acusaron de populismo punitivo al Tribunal Supremo de Cuba por ratificar la condena a cadena perpetua contra dos hombres que cometieron sendos asesinatos machistas. En una declaración conjunta dijeron que como observadoras que arriesgan su seguridad para denunciar y prevenir la violencia feminicida, se oponen a que esta causa sea usada por el populismo punitivo que se evidencia en la nota del Tribunal Supremo. Los dos colectivos se hacían así eco de un comunicado del Tribunal Supremo cubano difundido el martes en el que se informaba de la confirmación de las dos condenas a cadena perpetua. Alastensas y Yo si te creo subrayaron que se requieren otras acciones para frenar estos crímenes, como por ejemplo la tipificación del delito de feminicidio, acceso a las cifras oficiales de asesinatos de mujeres y la implementación de protocolos integrales de prevención. También pidieron, entre otras exigencias, atención a las personas afectadas por la violencia de género, creación de refugios para mujeres en peligro, la ley integral contra la violencia de género y la legalización del activismo. Y aquí en Estados Unidos, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, advirtió que el fin del Título 42 no significa una frontera abierta, sino todo lo contrario. Además, anunció un aumento de los agentes fronterizos. Los detalles los tiene Judith Martín Rodríguez.
Los contrabandistas han trabajado arduamente durante mucho tiempo para difundir información falsa de que la frontera estará abierta después del 11 de mayo. No lo estará. Le están mintiendo.
Este es el mensaje del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en el día en el que oficialmente termina el Título 42. Así de firme y claro se dirigió a aquellos migrantes que decidan emprender la peligrosa travesía hacia la frontera sur de Estados Unidos.
A todas aquellas personas que estén pensando en hacer el viaje hacia nuestra frontera sur, sepan esto. Los contrabandistas solo se preocupan por el lucro, no por las personas. No les importa ni usted ni su bienestar. No crea sus mentiras. No arriesgue su vida y sus ahorros de toda la vida solo para ser expulsado de Estados Unidos cuando llegue aquí.
Desde la administración Biden, el mensaje es unánime. La frontera permanece cerrada y lejos de levantar las restricciones con el fin del Título 42, se refuerzan las limitaciones. De este modo, el viernes 12 de mayo entrarán en vigor las nuevas restricciones que, entre otras medidas, endurecerán los requisitos de asilo a quienes soliciten este derecho de forma irregular. Unas normas que se recogen en el Título 8.
Nuestro enfoque general es construir vías legales para que las personas vengan a los Estados Unidos e imponer consecuencias más duras a quienes opten por no utilizar esas vías.
La administración Biden trabaja en colaboración con varios gobiernos de América Latina para ofrecer opciones legales, seguras, ordenadas y humanas para acceder a Estados Unidos. Así se crearán centros de inmigrantes esparcidos en puntos clave de la región, donde cada mes se evaluarán entre 5.000 y 6.000 solicitudes. Sin embargo, y pese a los esfuerzos de la administración Biden, altos cargos estadounidenses esperan un aumento significativo en el flujo de migrantes, una situación que ya es evidente en la frontera donde se experimenta un tapón, y el secretario Mayorkas anunció que enviarán más personal para lidiar con la situación.
Además de actualizar el primer aumento en la contratación de agentes de la patrulla fronteriza, el primero en más de una década, estamos en proceso de aumentar el personal en la frontera, incluidos más de 400 miembros del personal de DHS, 1.000 coordinadores de procesamiento y 1.500 efectivos adicionales del Departamento de Defensa.
Desde la Casa Blanca esperan que estos refuerzos logísticos permitan que los agentes fronterizos se concentren en su crítica misión mientras experimentan una presión sin precedentes que se extiende hasta las comunidades fronterizas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito. Tempranito
y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:42 minutos de la mañana. Gracias a Ariane González por este segmento informativo. Exildita, ¿tú pensabas que te ibas a salvar de las efemérides, cosas que habían pasado un día como hoy? La respuesta es no.
Y rápido, no.
No, rápido, marque con una cruz, no. Un día como hoy, del año 1960, aquí en Estados Unidos salió al mercado la primera píldora anticonceptiva. Un día como hoy también del año 1960 en la ciudad de Buenos Aires, agentes del Servicio Secreto Israelí, el Mossad, capturan al genocida nazi Adolf Eichmann, que vivía de incógnito en la ciudad. Lo capturaron y se lo llevaron para juzgarlo en 1987. También otro nazi, Klaus Barbie, es enjuiciado en Lyon por crímenes de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Le decían el carnicero de Lyon. En 1997, el superordenador IBM Deep Blue le ganó una partida de ajedrez a Garry Kasparov, suscitando una polémica. ¿Por qué? Porque no quedó claro si era más capaz el hombre o la máquina. La máquina. Y nos vamos a celebridades que están de cumpleaños hoy. Después vamos a caer en las musicales. Este señor nació en 1912, Foster Brooks, actor y cómico estadounidense. Hizo un stand-up en un famoso show que tenía Dean Martin por allá por los años 70, que cogió a otro cómico, Don Rickles, y se burló tanto de él que Don Rickles tenía que reírse de las cosas que le dijeron. Increíble este señor. Nació un día como hoy el escritor y premio Príncipe de Asturias de las Letras, Camilo José Cela. Nació también en 1932, Valentino, este diseñador italiano. Mira para acá, mira para acá. ¿Tú ves la etiqueta de
no,
esta camisa?
No, esa camisa no es Valentino.
No es Valentino, eso no te es iba Valentino. A decir yo, que no es Valentino. Nació un día como hoy de 1978 esta actriz y modelo francesa, Laetitia Casta. Laetitia Casta. En 1984 nació el futbolista español Andrés Iniesta. Y nos vamos a las efemérides musicales. En 1888 nació Irving Berlin, compositor estadounidense. Vamos a escucharlo.
If you're blue, you don't know where to go to. Why don't you go where Harlem sits? Putting on the wrist. Angle gown.
Bañarse con el agua fría, eso no tiene precio. En 1895 nació William Grant Steele, compositor estadounidense también. Y nos vamos a 1939, el músico brasileño nació Carlos Lira, un día como hoy. ¡Qué cosa más linda esta canción!
Coisa más bonita es você, así.
En 1941 nació Eric Burdon, músico británico de la banda The Animals. Tronco de canción. En 1947, Butch Trucks, músico de Allman Brothers Band.
Lord, I was born rambling man.
Nos vamos a 1952, Jorge Lobito Martínez, compositor paraguayo. Llegamos a 1956, Christoph Schneider, baterista alemán de Rammstein. Y en 1989 nació Prince Royce.
Hola, soy Prince Royce y quiero mandarle un saludo y abrazo a mis amigos de Cuba por Radio Martí.
Acompáñenme.
Soy incondicional. Un amor.
Señores y señores, y el grande del reggae, Bob Marley, murió un día como hoy de 1981.
Así quisiera quererte yo, día y noche, pero a veces se torna imposible.
¿Estás oyendo, Toby?
Vamos a hablar de música cubana. He dicho que se torna imposible. Leoni Torres ha avivado las expectativas de sus admiradores. ¿Y de qué manera? El cantante camagüeyano publicó en sus redes sociales un adelanto de su nuevo videoclip. No es lo que van a escuchar ahora. Ahora van a escuchar Corazón Roto.
Tú dices que no sientes nada.
Y Este es uno de sus éxitos más recientes y sigue sonando muchísimo en todas las plataformas musicales. En el perfil de Instagram, el artista subió un fragmento del audiovisual que va a acompañar al nuevo tema y escribió: "Están listos para lo que viene", y por supuesto que los fanáticos se alborotaron. Leoni se guardó para sí el título de la canción y también la fecha del lanzamiento. Seguramente este próximo tema de Leoni Torres será un éxito rotundo como sus últimas canciones. Corazón Roto se lanzó hace solo unos meses y todavía sigue dando de qué hablar. Así que escuchen Corazón Roto.
Tú piensas en mí cuando estás con él, pero es que tu orgullo no te deja ver. Y yo sé que tú extrañas mi boca. No es fácil perdonarme así, como quisiera que tú estés aquí. Tú dices que no sientes nada, pero se nota en tu mirada que tú extrañas a este loco y la caricia que te daba. Y yo, hablando solo con...
9:48 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Champi.
Muy buenos días, Alfredo, muy buenos días, Exilda, muy buenos días, Teudi, y muy buenos días, Jaime. Chicos, ayer, como dije en la primera parte, Miami lució mal. El equipo de baloncesto y el equipo de hockey, pues, no ganaron. No quiere decir que estamos, que perdimos, o sea, que nos eliminaron, pero quien sacó la cara por Miami, por la capital del sol, fueron los Marlins. Increíble, Alfredo. Yo sé que tú eres fanático de los Marlins, yo sé que tú te compraste los tickets de temporada y estás sacándolo en cara, porque tú sabes que yo siempre he criticado a los Marlins cuando hacen las cosas mal.
Bueno, pero están mejorando.
No, pero este viaje, hay que decir de que, mira, primero tienen un récord de 19-19, que es 500, y para esta época ellos estaban supuestos haber estado en de cuarto a quinto lugar, y están en segundo lugar en su división, la cual tiene a los Mets y sobre todo a los Bravos de Atlanta, que en mi opinión es el mejor equipo de la Liga Nacional, o sea, el más completo. Pero ayer los Marlins, y mira la diferencia de un año a otro, y cuando te dicen no, porque un manager no hace la diferencia, puede hacerlo. Yo no voy a hablar más aquí de los managers, solamente voy a decir algo. El año pasado, los Marlins perdieron 40 partidos por una carrera. 40. Pon tú que no hubieran ganado 6, hubiera sido, ya hubieran tenido un récord decente. Bueno, este año, en lo que va de temporada, que estamos solamente, ayer se terminó el día 10, o sea, que quedan 5 meses de pelota. Ayer implantaron un récord. Y el récord es que en 12, los primeros 12 juegos que han ganado 12 juegos seguidos por una carrera. Nunca en la pelota se había establecido eso. 12 partidos que han ganado por una carrera. Pero la diferencia son, estamos hablando de 52 partidos, 40 que perdieron el año pasado y 12 que han ganado este año, 52 por 2, 104 partidos. Y entra a jugar ahí el batear en el momento correcto, el que tengas unos buenos lanzadores para cerrar el partido y sobre todo hacer las movidas en el momento correcto. Así que hay que aplaudir. Yo no sé si Teddy tendrá ahí algo para aplaudir, pero hay que aplaudir a los Marlins en esa situación.
Mira si lo que estás diciendo es cierto, que yo recuerdo un juego de pelota en Cuba que el pitcher era un zurdo, Pablo Miguel Abreu. Yo creo que ponchó a 18 o 20 del equipo contrario y perdió 1-0. Un toque de bola, un robo y un solo hit.
Exactamente. Pues Miami ayer ganó su juego 12, estaba empatado 4-4 y con un two-way y con 2 outs dieron un hit y después vino el pitcher y cerró. Cerró la tanda del equipo Arizona, que también hay que decir que Miami pues ganó esta serie, otra serie más que ganan. Y hoy, interesantemente, suben a su mejor prospecto que es un muchacho que han estado pensando, que han hablado de él, que se llama Eury Pérez. Y Eury Pérez será el lanzador más joven en la historia de los Marlins, porque llega al equipo con 20 años y 27 días. Cuando lance, que me imagino que lanzará en los próximos 10 días, va a implantar un récord, porque el récord del lanzador más joven en la historia de los Marlins era una persona que lo quisimos mucho, José Fernández. José Fernández, ese gran lanzador que desafortunadamente perdiera su vida, entró con 20 años y 250 días, o sea, casi 21 años. Pero fíjate los zapatos que se tiene que poner en mi socio Eury Pérez, porque todo el mundo va a estar diciendo lo que está en la edad, pero ¿qué vas a hacer en el montículo? Tira 100 millas por hora muy fácil, o sea, las tira constantemente, y mide 6'8".
Alabado.
Sí, un dominicano de 6'8". Así que él, inclusive, creo que jugó baloncesto de jovencito. Pero eso, o sea, que los Marlins están recibiendo una tremenda ayuda en lo que se refiere al picheo, que en mi opinión ha estado muy bueno este año. Yo creo que el picheo, y lo demuestra los 12 partidos. Ayer mismo AJ Puck, que es un cerrador zurdo, algo que es tan interesante, porque yo siempre digo que los zurdos son súper dominantes porque vienen en contra de lo natural para el derecho. Pero en fin, los Marlins ganaron la serie. Ahora pues vienen de regreso a casa. Van a estar aquí ahora dos semanas, no van a estar, creo que van a estar aquí hasta el jueves de la semana que viene, y van a enfrentarse a Cincinnati y van a enfrentarse a los Nacionales. Dos partidos que pueden ganar ellos, son equipos inferiores a ellos. Con eso, mis amigos, me marcho, les deseo un feliz día a todos, especialmente a aquellos en Cubita la Bella.
Gracias, Chambi. Señores, ya nos vamos. Gracias por la atención.
Nos vamos con Diego Torres, Una gotita de tu amor.
Hoy he despertado con una ilusión, un rayo de luz por mi ventana. Con una sonrisa digo una oración por tenerte aquí cada mañana. Que ya es muy tarde, amor, para volver atrás. En un suspiro te quiero llevar, dibujando un arco iris en tu piel. La noche se vuelve madrugada, me pierdo entre tus brazos una y otra vez, como una hoguera que nunca se apaga. Que tú eres la canción que yo quiero cantar, robarte el aire y así respirar.
Dame una gotita de tu amor, por ese veneno muero yo.
Mira que me pierdo si no estás.
Dame una gotita de tu amor, por ese veneno muero yo.
Mira que la vida se nos va. Como un barco a la deriva seguiré, aunque haya perdido mi destino. Y por dentro solo sé que sentiré que me muero por estar contigo. Que tú eres ese mar que quiero navegar, por tu cintura me dejo llevar.
Dame una gotita de tu amor, por ese veneno muero yo.
Mira que me pierdo si no estás.
Dame una gotita de tu amor, por ese veneno muero yo.
Mira que la vida se
gotita de tu amor, por ese veneno muero yo.
Pero mira que me pierdo si no estás.
Dame una gotita de tu amor, por ese veneno muero yo.
Mira que la vida se nos va.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El título 42 llega hoy a...